El expresidente colorado, doctor Julio María Sanguinetti, instó este viernes a los sectores de la oposición a unirse para llamar al pueblo a votar en un referéndum contra la ley que habilitaría el voto en el exterior. Dijo este viernes durante un acto de su sector político Ballistas en Rivera. Y yo creo que la oposición daría un buen ejemplo, muy buen ejemplo de unidad, de constitucionalidad, de espíritu democrático republicano si llamara al pueblo a votar en un referéndum contra esa ley y la derrotara a través de la firma y a través del voto, expresó el expresidente doctor Julio María Sanguinetti. Y nosotros, sí.
En comunicación con nosotros,
justamente. Y nosotros tenemos el enorme suerte y placer de poder conversar con él a través de el teléfono, pero aquí está. ¿Cómo le va, doctor? Un placer.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Y
bueno,
muy...
fenomenal. Anduvimos por Rivera.
Anduvieron por Rivera, exactamente.
Ballistas haciendo un acto muy, muy, muy concurrido, por suerte, así que volvimos con bastante entusiasmo.
Y se lo vio en la primera línea, doctor, con sus discursos políticos, como
y
en plena campaña.
Mire, a esta altura de mi vida, como ya tengo el currículum lleno y ya no preciso agregar nada, estoy acá fogoneando para levantar al partido, cosa que venimos con mucha expectativa, porque en fin, la gente nos ha alentado mucho. Pero bueno, lo que usted señalaba es esto. Uh-huh. Ahí hay dos temas.
Sí.
Uno es el tema de fondo y otro es el tema de la forma. El tema del fondo, del voto en el exterior, tengo una posición contraria por muchas razones que podemos dar. Pero hay otra cosa que es la que más nos motiva, y es el tema de la forma de hacerlo. Porque ese tema podrá discutirse a través de una reforma constitucional, como lo hizo en su momento, o lo intentó en su momento el Frente,
sí,
en el 2009, y le fue muy mal, porque solo el 37% votó a favor de la iniciativa del voto en el exterior.
Es decir, exacto.
Un rechazo muy grande en la ciudad.
Y eso no alcanza para que el tema esté laudado. El pueblo se pronunció y dijo que no.
Perdón, pero una consulta, doctor, porque la interpretación que hizo la senadora Moreira, Constanza Moreira, en sala, al hacer el informe el otro día en la sesión, fue que no necesariamente ese porcentaje significa que fuera negativo, que fuera un no, porque no había una manifestación por no, una papeleta por no. Simplemente
bueno,
no se manifestaron por sí.
Lo que pasa es que en una convocatoria electoral donde todo el mundo fue a votar, o sea que no es que estaba distraída la gente, bueno, el 37% ocurrió, votó en contra. Lo que está claro es que ese procedimiento lo siguieron ellos y hicieron bien en intentar una reforma de la Constitución, porque esto requiere una reforma de la Constitución, y bueno, en aquella época el senador Korzeniak fue el que les aconsejó ir a esa vía, porque la vía legal requería nada menos que 2/3 de votos. Muy bien. Y el resultado fue negativo. Muy bien. Aquello pasó y ahora quieren intentarlo por la vía de una votación, de una ley que acaba de ser votada, por simple mayoría. Y ahí sí, la Constitución es rotunda, rotunda. El artículo 77, inciso 7, es rotundo y dice que cualquier reforma del registro cívico, sea modificación o interpretación de las leyes vigentes, requerirá 2/3 de voto total de componente. Bueno, entonces, esto es una inconstitucionalidad muy grosera, y eso es lo que me motiva muy particularmente, porque no es posible, cada uno puede opinar lo que quiera sobre el tema del voto en el exterior, uh-huh. Yo opino en contra por muchas razones que creo muy sólidas y muy importantes, otros no, muy bien, pero lo que no se puede intentar es hacerlo atropellando a la Constitución, como es el caso, y por mayoría intentar cambiar una ley electoral o una norma electoral que es fundamental. Todos sabemos que el sustento y el prestigio de nuestra democracia está basado en el prestigio también del sistema electoral, que ha sido un sistema históricamente de una gran legitimidad. Y bueno, y no es posible estos intentos realmente de atropello.
Ahora, dígame una cosa, doctor. Vamos a suponer, yo para mí la cosa estaba laudada, el pueblo votó y dijo que no. Ahora, la mayoría de los hay un montón de países europeos que tienen la posibilidad de que los ciudadanos reconocidos puedan votar, pero no votan a la presidencia, no incide en las elecciones generales. Votan representantes de lo que son los italianos en el estero o lo que son los españoles en el exterior, y de esa forma tienen una representatividad en las cámaras. ¿Eso sería posible? ¿Eso lo ve tan, lo puede ver usted viable?
Bueno, mire, cualquier cosa de esas requiere una reforma de la Constitución.
También,
ese es el punto.
Exacto.
El punto clave, cualquiera que sea. Yo personalmente soy contrario y le digo por qué.
Sí.
Por dos cosas, o tres cosas. Aparte de las jurídicas, que requeriría una reforma de la Constitución. Pero yo igual no estaría a favor, porque por dos cosas. Primero, porque el que vota en el exterior vota con el clima del país en que vive.
Exacto.
No vota con el clima del país al cual pertenece o su nacionalidad. Pruebas al canto. La última elección de Chile ganó el ingeniero Piñera y los chilenos votaron en todo el mundo porque ahí está habilitado, incluso en Uruguay. Bueno, en todos los países, en todos, incluso Uruguay, ganó el señor Guillier. No ganó Piñera. Piñera ganó en Chile. Eso es lo que está revelando, que en el exterior el clima era uno y adentro del país era otro. Uh-huh. Lo mismo se lo puedo repetir con las dos últimas elecciones de Perú, la de Humala, donde Humala salía tercero afuera, sobre todo en la Argentina, que hay una votación enorme del Perú. Humala entraba tercero y ganó en Perú. Y lo mismo pasó en la última elección, la de Kuczynski, que le ganó por 0.5 a Keiko Fujimori, y Keiko Fujimori entró tercera, lejos, en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Porque le votaban en contra. Es decir, el clima afuera era de un modo muy distinto, muy diferente al de Perú. Y eso hace, o genera, una distorsión de la voluntad popular, de la real voluntad popular. La segunda razón es, yo diría, de tipo, llamémosle, ético. Porque nosotros somos los que pagamos impuestos acá y los que después tenemos que sufrir el gobierno aquí, y que lo resuelva desde afuera. Bueno, yo creo que a los compatriotas del exterior lo respetamos, lo queremos, el Estado tiene que estar lo más cerca posible de ellos, sin ninguna duda, mantener el vínculo, pero que ellos tengan el derecho desde afuera a decidir lo que vamos luego a soportar o gratificarnos nosotros, no me parece éticamente lógico.
Algunos de los legisladores del Frente Amplio dijeron que lo que pasa es que la oposición cree que todos los que están en el exterior son frente-amplistas.
Sí.
¿Qué responde a eso, doctor?
No, mire, yo no ni creo ni dejo de creer en eso. Yo estoy hablando por razones de principio que sostuve hace ya muchos, muchos años, cuando nosotros éramos mayoría y todo lo demás. Si los de afuera votan al frente o no votan al frente, yo le diría que depende mucho de cada país, ¿no? Si en un país donde una tendencia más a la izquierda, seguramente votan más al frente, en otros puede ser distinto. O sea que ese no es el tema, no es el tema. El frente tiene más medios para moverse en el exterior, puede ser. Pero eso es un debate totalmente adjetivo, es un prejuicio político que supone la conveniencia. Nosotros, yo he sostenido esto hace años, ¿no? ¿Verdad? Siempre sostuve lo mismo. Es como con la reelección del presidente. No voté toda la vida en contra y opiné toda la vida en contra, aun cuando me lo proponían a mí. Son posiciones de principio.
¿Hay alguna uh-huh. posibilidad que este tema, con otros tiempos, porque acá lo que también llamó la atención fue la velocidad con que el Frente Amplio lo planteó en la última sesión del mes de diciembre del año pasado y ahora también con mucha rapidez, que este tema se plantee en otro momento del país, con una discusión más serena, con mayor reflexión, con más debate, ¿es posible eso? ¿Sería más deseable? ¿O
bueno,
para
mire,
ustedes
yo
tema
creo
laudado?
Que, desde mi punto de vista, creo que no sería más viable, vuelvo a decirlo, uh-huh. porque por las razones que le he dicho,
sí, sí,
¿no?
Seguro.
Las políticas, las éticas y la jurídica, que no la desarrollé, pero porque creo que aún por ley de dos tercios no se debería hacer esto, porque toda la mecánica constitucional uruguaya está basada en el habitante, artículo 1, la República Oriental del Uruguay, la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio, y así viene desde hace muchos años. Por eso mismo, un habitante que no
Seguro.
Es ciudadano, si vive 15 años aquí puede votar.
Seguro.
Y a la inversa,
un
hijo de madre y de padre y madre uruguaya que nació en el exterior solo adquiere los derechos de la ciudadanía natural si se avecina en el país. Esa es la expresión que usa la Constitución, un poco una expresión antigua, ¿no? Uh-huh. Si se avecina en el país y se inscribe en el registro cívico, que lo cual demuestra claramente que la Constitución nuestra no solo no prevé, sino, digamos, rechaza esa posibilidad. Pero más allá de eso, vuelvo a decir, en este caso se votó con premura en las salas, en los plenarios,
sí.
pero no en las comisiones. En las comisiones desfilaron juristas, ¿no? Yo recuerdo que estuvo Rizzo, que estuvo Correa Freitas, y todos dijeron que de ninguna manera se podía hacer esto por una ley por mayoría absoluta, que era imposible hacer por vía interpretativa establecer un derecho que no estaba contemplado en las leyes, ¿no?
¿Por qué cree usted que el Frente insiste en esto del voto en el exterior, voto consular o voto epistolar, insiste en forma permanente?
Mire, yo no lo sé, no puedo interpretar la subjetividad del Frente. Todos cuando hemos estado en el exterior, algunos nos han planteado esa posibilidad. Sí, puede ser que responda a esos pedidos que se reciben. A mí cada vez que me lo han planteado les he dicho, mire, con toda sinceridad, yo no estoy a favor por esto o por lo otro. Y he encontrado mucha gente que cuando uno le explica,
entiende.
Y lo entiende y hasta comprende. No digo todos, pero algunos sí. Sí, lo pasa que es natural. Uno está lejos y ya me gustaría votar, sí, está bien, te gustaría, pero vos estás en Miami, estás en Barcelona, mirás todo esto desde otra óptica, ¿no? Bueno, o sea que el tema es, como digo, resultado probablemente de esas solicitudes. Yo no entro en cuáles son sus razones. Lo que sí digo es que por esta vía del atropello constitucional, nada, ni esto ni nada.
¿Cuál es el contacto que ha tenido con dirigentes de la oposición para esta recolección de firmas, doctor?
¿Cómo, perdón?
¿Los contactos que ha tenido con otros líderes de la oposición para proponer esta recolección de firmas?
Bueno, mire, yo estoy hablando porque creo que esto tendría que ser una acción conjunta de todos quienes estuvieron en contra de la ley. El otro día votaron claramente en contra y hablaron y fundamentaron su voto. Toda la oposición estuvo en contra. Y así como los recursos de inconstitucionalidad, que son muy importantes, lo van a presentar todos, creo que cada uno por su lado, no sé bien, pero bueno, sería bueno que estuvieran todos, digamos. Yo hablé tanto con la Rañaga como con la Calle, voy a hablar con Mieres estos días, ya pacté una reunión, estoy buscando al señor Novi, también hablé con el secretario de mi partido, obviamente, que quería ir hoy al comité ejecutivo, pero no había reunión hoy, de modo que bueno, estamos viendo a ver qué si se puede hacer, pero creo que es muy importante. Naturalmente, probablemente si en un lapso corto la Suprema Corte de Justicia lo resolviera, bueno, otra cosa sería, ¿no? O habría para repensarlo, pero interín, ¿qué pasa? Que para esto tenemos 150 días, ¿no?
Seguro.
No tenemos una vida para juntar las 60.000 firmas necesarias, y además no es solo firma y huella digital, ¿no? Uh-huh. O sea que tiene sus bemoles y su trabajo.
Y esto,
en fin, que vamos a ver cómo sigue la película.
Entonces, y la convocatoria a la firma para después votar, ¿exactamente qué?
¿Es votar?
Bueno, hay dos procedimientos de referéndum, ¿no? Que ambos se han usado en un momento u otro. El más usual, digamos, es la vía corta, que es bastante larga, ¿no? En 150 días hay que juntar 60.000 firmas. Después de eso, si se juntan, la Corte tiene 45 días para calificar si el recurso está bien presentado, ¿no? En el caso de que considere que efectivamente está bien, se llama un acto de adhesión, que tiene que ir el 25% del padrón a votar para que efectivamente al final se haga la ratificación plebiscitaria dentro de los 120 días siguientes. Es un procedimiento evidentemente engorroso y largo, pero bueno, cuando se trata de la Constitución, creo que hay que ser estricto y celoso.
Seguro.
Bien, y ahí la papeleta, ¿qué diría? ¿Cómo sería?
Bueno, sí o no.
Sí, sí o no.
A la ley que se votó.
A la constitucionalidad,
no, sí
no de la ley.
Al referéndum. Sí o no al recurso. Sí al recurso, deroga la ley. No al recurso, no deroga la ley.
No deroga la ley, ahí está. Bueno está
pero
bien.
Para esto hay tiempo, esperemos que todo el mundo lo observe, lo mire. Y bueno, me parece importante, porque vuelvo a decir, más allá del tema de fondo, en el cual personalmente tengo una opinión muy clara, pero más allá de eso, el tema en el cual no debería haber dos opiniones es el tema de la forma. No se puede hacer esto por una mayoría simple.
Ajá. Y porque no ha derecho, ¿no? En definitiva, estamos...
No, clarísimo, como acabo de decirle el artículo ese.
Seguro.
Cualquier modificación o interpretación de la ley requiere dos tercios, ¿no? Es evidente, esa es la garantía, además, que no es caprichosa. Es porque, justamente, la regla de juego de la democracia son las leyes de elecciones. Esto fueron muchos debates, fueron muchas luchas, fueron hasta guerras en el siglo XIX... de nuestro país, así se fue construyendo la democracia. Y si la nuestra adquirió el prestigio que tuvo, y el sistema electoral nuestro tiene el prestigio que tiene y el reconocimiento que tiene, porque aquí las posibilidades de fraude son mínimas, y esa ha sido la historia, bueno, es porque también cualquier retoque requiere un consenso amplio de dos tercios del Parlamento.
Bien, ajá. Doctor, bueno. Le cambiamos de tema un segundito. ¿Cómo observa toda esta denuncia que se conoció en las últimas horas? Esta denuncia que se conoció en las últimas horas vinculadas a todo el problema de la AUF, un ambiente del fútbol que usted conoce muy muy bien en su carácter de presidente honorario de Peñarol y lo que significa la participación del Ministerio del Interior, las cámaras de reconocimiento facial, el problema este de la AUF y toda esta interna del fútbol.
Bueno, se imagina que como aficionado al fútbol que soy, lo miro con mucho pesar y con mucha amargura, porque todo esto le hace mucho daño al fútbol. Y bueno, y estando ahora la justicia interviniendo, creo que todos tenemos que atenernos a eso. Las informaciones que han ido saliendo, publicitándose, son preocupantes sin duda. Y habrá que esperar a ver qué dice la justicia para aclarar las cosas. Pero todo lo que ha salido a luz no es bueno, evidentemente, la renuncia del propio presidente Valdés, que tenía tanto consenso. En fin, todo esto ha sido muy 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 feo y le hace mucho daño, no solo al fútbol, sino al país entero, porque por alguna causa el fútbol es la actividad más popular de nuestra benemérita república.
También se ha hablado a raíz de todo este tema de la posibilidad o de la necesidad, mejor dicho, de legislar en materia de lo que se considera la corrupción a nivel privado también. ¿Usted cree que es posible esto?
Bueno, mire, todo lo que sean normas para lograr transparencia y limpieza, todo es bueno. Todo es bueno en la medida que naturalmente no entorpezca la vida normal de la gente, ¿no? Pero creo que sí. Y el país además tiene una tradición de moralidad, porque ese es el punto, ¿no? Acá todos hablamos y eso, pero la tradición del país es buena. Desgraciadamente en los últimos tiempos están apareciendo cosas muy feas que hieren esa tradición. Y en este caso también, en nuestra tradición, está respetar los fallos judiciales. Así que esperemos a ver qué es lo que dice la justicia.
Doctor Julio María Sanguinetti, gracias por atendernos.
Gracias a usted.